Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
El feminicidio lleva muchos años pasando en este país, pero el que se ponga a discusión de la manera en la cual se pone, incluso en la terminología y en la tipificación del delito de feminicidio, a diferencia del homicidio, por ejemplo, es algo que cada vez suena más, porque claro, la gravedad del asunto cada vez es más duro. Hay un personaje que se llama El Coqueto, se acordarán, hace muchos años, que fue para mí el quien puso esta especie de como de moda nefasta, terrible, de monstruos. El de Ecatepec, el de Toluca, el de Atizapán. El primero que empezó a sonar en los medios de comunicación que en México hay asesinos seriales de mujeres es Legorreta, El Coqueto. Un cabrón que aparte se aventó de la fiscalía, en su momento la procuraduría, se rompió las piernas, se rompió la cadera, pero que también es el ejemplo en vida de cómo necesitamos fortalecer a la policía. Porque no puede ser que el común denominador en absolutamente todos los seriales, los asesinos, los feminicidas seriales de este país, sea las posibilidades de operar durante tanto tiempo y que no sean detenidos desde un principio. Vamos a escuchar al Coqueto, que nos dice poco. Híjole, cómo me dio coraje este caso, pero bueno. El Coqueto marca un antes y un después de feminicidios en este país y nos recuerda que la impunidad es una herramienta que permite la delincuencia y la violencia brutal de nuestro país. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia, este podcast donde traemos micrófonos a la cárcel y escuchamos historias. Historias como la que vamos a escuchar hoy, que es una historia que llevo cazando muchos años.
Bastantes.
Legorreta.
Bastantes.
Y lo más cabrón es que me reconociste. O sea, la última vez que nos vimos fue hace muchos años. Yo apenas empezaba en todo esto. Creo que tú llevabas poco que te habían
llevaba
detenido.
Llevaba como 2 años en la cárcel.
Uh-huh. Que te habían detenido y 2014, 2015 más o menos, donde nos conocimos y nos conocimos a través de una como rejilla. Porque
una merilla.
Te tenían una merilla. Te tenían en un dormitorio de máxima seguridad dentro del penal de Otumba.
Sí, en un módulo de conductas especiales.
Muy cabrón ese módulo, por cierto. No estabas bien solo ahí adentro.
Sí.
Pero tengo que decir que me impresionó verte hoy en población general, ya conviviendo, siendo parte y demás, ¿no?
Claro, el tiempo va pasando y tienes que algún día relacionarte con la población. No siempre vas a estar en una celda encerrado solo.
Bueno, hay gente que sí los tienen que tener así, ¿eh? Fíjate que hubo un caso en Estados Unidos bien interesante de un niño de 12 años que sentenciaron de por vida. Entonces, en Estados Unidos, si te sentencian por vida, aún siendo menor de edad, te vas a una casa, a una cárcel de adultos. Entonces, lo mandaron a una cárcel de adultos, pero como era menor, lo metieron en módulos de máxima seguridad. Y el güey estuvo en celdas solo hasta los 30 y tantos años. Y nunca más lo pudieron ingresar a población porque el güey no tenía herramientas para relacionarse.
No, ya no tuvo vida social.
No, ya no.
Ni dentro de la cárcel.
No, es una especie como de Tarzán.
Exacto.
Está cabrón, también triste.
Es que también el aislamiento lo ocasiona.
Pues es que tú lo decías ayer. El ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Menos a dejar de comer.
Claro.
Y ir al baño también. Entonces, pero bueno, vamos a empezar. Estamos hoy con Legorreta, también conocido como El Coqueto. Muy famoso en redes sociales porque pues pusiste de moda el feminicidio en México, o bien fuiste el primer. Tú decías que antes de tú, el Goyo Cárdenas, ¿no? Pero el Goyo Cárdenas sí es de antaño. Tú eres un asesino serial, digamos, de esta etapa de la modernidad. Entonces, para mí era importante platicar contigo porque creo que el feminicidio en este país se ha volcado en una cosa brutal. Y yo siempre, siempre voy a decir que hay que conocer a los feminicidas, hay que conocer el perfil de los feminicidas, hay que conocer la historia de los feminicidas, para que entonces tengamos un poco más de luz de qué estamos dejando hacer para que cada vez hayan más hombres que matan mujeres por el hecho de que sean mujeres, ¿no? Entonces, qué mejor que empezar contigo, pero mucha gente que escucha este podcast no sabe quién eres. Entonces, me gustaría que te presentes. ¿Cómo te presentarías tú?
Pues yo me llamo César Armando Librado Legorreta. Me dicen El Coqueto desde la calle, desde muy chico. Y así me conoce mucha gente en la calle, en los penales, en internet, ¿no? Siempre ese ha sido mi apodo.
¿Por qué te dicen El Coqueto? La verdad.
Por coqueto.
¿Pero por coqueto o porque se te complicaba el coqueteo?
No, por coqueto, porque realmente, pues no sé, ¿no? Se me hace muy fácil entablar una plática con una mujer. Y muchos me dicen, es que eres bien coqueto. Pues no, simple y sencillamente se me da eso.
Yo leí en un artículo de ti que te decían coqueto porque justo se te complicaba el tema de ligar y estar con mujeres, y por eso las terminabas matando.
Pues no creo eso porque...
Yo por eso te pregunto, ¿no? Una cosa es lo que dicen los
lo
medios.
Lo que pasa es que ya... una cosa es el delito y otra cosa es el apodo, ¿no? Pero bueno.
Son cosas distintas.
Bastantes.
Pero a ver, antes de entrar al delito, quiero conocer al coqueto, a Legorreta, a César Armando. O sea, ¿quién eras antes de la cárcel?
Pues yo era una persona, pues bien. ¿Qué me llevó a hacerlo? No sé, todavía no encuentro eso.
Platícame un poco de tu familia, en el contexto en el que te desarrollaste.
¿Mi familia? No, mejor, mi familia es la que era mi esposa, mis hijos, eso eran mi familia.
¿Tus papás?
Mis padres, pues siempre, no, yo aparte, mi padre con su familia, mi mamá con su familia, y yo siempre traté de sacar adelante a mis hijos, a la mamá de mis hijos, que no les faltara nada, pero a veces no, la vida no te juega tan derecho, ¿no? Tratas de hacer bien las cosas, pero no.
Tus papás yo alguna vez los vi, son personas... ahora sí que tu antítesis, ¿no? Son sumamente católicos, muy estudiados de la Biblia, gente muy humilde también. Nada que ver con lo que tú terminaste haciendo. ¿Cómo es la relación con tus padres hoy en día?
Mal. No hay comunicación. En ambos partes. ¿Sí? Ni yo sé de ellos, ni ellos de mí.
¿Los extrañas?
Claro, me hacen falta. Como a todos, ¿no? Bien o mal.
¿Tus hermanos?
También cero comunicación desde que llegué a la cárcel.
O sea, ¿dirías que no aprobaron? No pudieron con tu estilo de vida.
Yo me pongo en sus zapatos. Yo haría lo mismo. Sí, es mi hermano, pero aquí no le enseñamos eso, ¿no? Él decidió ese camino, pues ahora que salga adelante.
Entonces, ¿podrías decir, Coqueto, que naciste y creciste en un espacio donde de alguna manera tus padres intentaron hacerlo bien?
Ah, claro.
Valores, principios, educación.
Educación, horarios. Aquí se llega a las 10.
Se respeta.
Se respeta. No groserías. Báñate diario. Acomoda, tiende tu cama. Lava tus trastes.
O sea, mucha estructura.
Claro.
¿Y tus papás se divorciaron?
Sí. Sí, se divorciaron. Sabes que los matrimonios no son perfectos.
No, son complicados.
Bastante.
¿Te acuerdas de ellos juntos?
Sí. Sí, me acuerdo. Cuando me llevaban a la escuela, cuando había junta, cuando, ya sabes, no falta el problema con el vecino.
¿No se llevaban bien?
Sí, pero también, ya sabes, a lo mejor demuestran llevarse bien, pero ya ellos saben sus problemas hasta que...
Pero no eres un hombre que pueda decir, digamos, que tuviste un padre que te enseñó lo que es violentar a una mujer.
Ah, no, 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 mi padre siempre fue de palabras. Siempre. Él decía que lastimaba más una palabra que un golpe.
Sí, tiene toda la razón.
Sí, y mi madre siempre fue de muy educada. Jamás nos habló con groserías. Nunca nos pegó. Nunca, nunca nos dijo una grosería. Siempre trató de un buen camino.
Ayer contaste una historia de tu papá.
Ah, ¿de que es bien católico?
Cuéntanos. Sí.
Ah, es que cuando él ya... Cuando yo ya estaba grande y ya tenía mis hijos, un día llegué. Mi papá vive, se entrecomía solo porque tiene a su hijo, ¿no? Mi medio hermano. Pero mi papá estaba leyendo la Biblia. Y llegué y le dije, que ¿qué hacía? Siempre le digo, mi viejecito hermoso. Y le dije, ¿qué haces? Dice, aquí leyendo la Biblia. Le digo, ay, vámonos a comer y una cervecita ya. No, 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 aléjate. Le dije, ¿pero por qué? Vente, vamos a... Yo, pues, por lógica, medio tomado. Y me dijo, no, 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 aléjate, Satanás. Así me dijo. Dije, bueno, ni hablar.
O sea, ¿representabas a Satanás?
Pues para él. ¿Para tus papás? Para él. Sí, para los dos, porque hasta...
Y para muchas, después.
Y para muchas personas. Soy una mala persona. Lo admito, ¿no? No patea un perro, como decimos aquí en la cárcel. Ni me robé un mejoral. Por eso no... En ese sentido no me quejo. No hago nada. Estoy en la cárcel pagando lo que hice y... No queda más que seguir adelante.
¿Qué sentencia tienes?
296 años.
Está complicado cumplirlos.
Bastante. Mucha gente conozco con 10 años y no... Como decimos aquí, no la saca.
No la saca. ¿Te casaste? ¿Hiciste una familia antes de estar aquí adentro?
No, no me casé, me junté. Okay. Me la robé.
¿Te la robaste?
Sí, me la robé.
¿Cómo está esa dinámica?
Pues ya sabes, no falta, la ves pasar, la ves bonita y le empiezas a hablar. Se empezó a dar y me aceptaron. Pero ya cuando vieron que era en serio, dijeron, no, 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 este no la va a robar. Y hasta que me la robé.
¿Qué implica robarte una mujer?
¿Qué implica? Pues implica en que... Pues porque ya no te dejan estar con ella. Primero te dan una cara y después otra. ¿Te imaginas tú? Que te reciban, pásate, siéntate, comamos, vamos, y esto para acá y para allá. Y después, como ya ven que es en serio, dices, no, ya no, ya no quiero que la veas. Y tú sabes que en esos años uno joven es caprichoso.
Claro.
Te dicen que no, pues parece que sí.
¿Tú qué edad tenías?
22.
Eras terco. Bueno, sigue siendo muy terco, pero...
Todavía. Pero ya no tanto, ya nos limitamos, porque sabemos ahora sí las consecuencias.
Entonces te la llevaste en contra de la voluntad de los padres.
En contra. No, después sí la fui a pedir bien, y sí me la dieron bien. Pero está uno chavo, se le hace bien fácil, vámonos, no hay falla. Pues. Tienes tus cosas, tienes dónde vivir.
¿Trabajabas tú?
Claro.
¿A qué te dedicabas?
Igual, tenía microbuses. Igual.
¿Pero tenías microbuses o eras chofer de un microbús?
No, tenía microbuses.
O sea, digamos que tenías ahí un...
Sí.
Un negocio.
Sí, un negocio propio.
¿Te dedicabas a otra cosa o nada más a eso?
No, solamente a eso.
Antes de empezar a hacer lo que hacías, ¿no te quedabas a robar? ¿No te dedicabas
No, siempre tuve una buena vida. Mi padre me enseñó Que si no querías que nadie te dijera nada, que ahorraras y te compraras tu negocio. Tú sabes a qué horas trabajas, a qué horas lo paras, hablando de los micros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser chofer. Tienes que pararte temprano, ir por la cuenta, ir a ver al patrón, y que ahí déjamelo, y que mañana otro X o Y. Yo lo viví. Porque mi padre a mí me dijo, no quieres trabajar, no quieres estudiar, tampoco te voy a dar trabajo. Y yo viví eso de ser chofer. Imagínate dejarlo ahí a las 12 de la noche y vete caminando. Y al otro día llega temprano, porque no es tuyo, no te lo puedes llevar.
Claro.
Ahorré, me compré el mío. Sí, me ayudó mi papá a arreglarlo. Pero, pues vas creciendo, te vas haciendo, te compras otro. Tienes al amiguito que te acompaña y ahora vamos a arreglar aquel. Y ya conocimos a la novia y a la muchacha y ya... Y ya cuando menos ya te robas a la muchacha, ya está embarazada y ya... Ya cuando menos ya eres papá.
Ya eres papá.
Pero no, robar no.
¿Hasta qué edad estudiaste la escuela?
Hasta segundo semestre del bachiller es uno, del Rosario. ¿Lo conoces?
Y ahí dijiste, he escuchado hablar de ella, de la escuela. Uh-huh. Dijiste, chingue su madre, ya no quiero seguir estudiando.
Pues sí, es que, mira, en un microbús ganas dinero. Puedes irte a cotorrea. No manches, te das una vuelta, ya traes 500 pesos, 600 pesos. Te das tres, ¿cuánto traes? En esos años. 1500, 2000 pesos en un día para ti como dueño. A la semana, ponle que ya no vas por 10,000, ponle que vas por 5,000 a la semana. Un trabajo que te da 800 pesos, 1200 a la quincena. ¿Qué dices? Mejor trabajo. Claro. ¿Para qué estudio? Ahorita soy chavo, mejor me apuro. Y sí, me hice hasta de 4 microbuses. Tuve 4 microbuses.
¿Chingaste?
Ah, sí, siempre he trabajado. Hasta que estando aquí en la cárcel, siempre he trabajado.
Pues los valores de tus padres, entonces, por algún lado sí se reflejaron.
Los valores y también la necesidad, porque pues, aquí nadie te regala nada.
Claro.
Nadie.
¿A qué edad ingresaste a la cárcel?
A los 31. A los 30.
¿De qué te acusan?
De feminicidio. Realmente en los papeles dice homicidio, porque ni siquiera dice violación, ni feminicidio.
¿Solamente dice homicidio?
Dice homicidio.
Diversos 7.
Ajá. Sí, dice homicidio.
O sea, cuando te detuvieron en el 2011, ni siquiera te cuadraron el feminicidio como tal.
No.
¿Y la violación?
Pues la violación, pues me acuerdo que hasta me hicieron los exámenes de ácida fosfática, pero pues en muchos no coincidía. Y hasta me decían, es que utilizó condón. Pero pues para serte honesto, pues lo que te decía ayer, ¿no? O sea, sí, así, pero sí. Pues realmente son, creo, así. Uh-huh. ¿No? También ahí le sembraron. Pues dijeron, pues...
Sí, dijeron de una vez le metemos...
Pues sí, esto. Pues para asegurarla.
Bueno, pero...
Yo recuerdo en mi audiencia... A mí me sentenciaron el 12 de diciembre del 2012. Yo tengo mucho congenio con el 12. Y el juez ese día le dijo a la parte... Pues, afectadas, porque no son acusadoras, son afectadas. Que si hacían uso de la voz. Y dos personas de diferentes familias, de diferentes... muchachas dijeron que uno no estaba conforme. Uh-huh. Porque él no sabía si me habían obligado a estar en la cárcel o a alzar la mano. Y otra persona igual dijo, no, es que yo no sé si de verdad sea él o no. Pero pues ya estamos aquí. Y como te repito, pues no hay un apoyo, ¿no? Aprendes aquí a vivir.
Solo.
Pues claro, día a día.
A ver, tú y yo hemos platicado mucho y si algo tú no te jactas es de dártelas de inocente, lo cual me parece perfecto porque el primer paso para cualquier tipo de avance emocional, tú lo sabes, espiritual y lo que sea, tiene que ver con que podamos platicar lo que pasó. Y especialmente a mí, algo que me interesa platicar muchísimo contigo es, yo te pregunté a ti, antes de ti, ¿quién? Y me dijiste el Goyo Cárdenas. Y después de mí, ¿quién? ¿Y qué me dijiste? ¿Un chingo de qué?
Imitadores. Pues claro.
Bueno, todos me dicen lo mismo, ¿eh? Porque los conozco a todos.
Pues sí, pero es que...
Pero quiero, entonces me quiero llevar, órale. Hoy hay un chingo de imitadores. Hoy el feminicidio es un problema en México. Matan a 11 mujeres todos los días en este país. Y esto era algo que no se hablaba hasta que llegaste tú. Entonces, para mí es importante que hoy podamos hablar de cómo es que se hace un asesino serial. Y creo que lo platiquemos, y lo platiquemos bien. Pero antes que nada, quiero que demos un poco de contexto de lo que pasó. De lo que realmente pasó. ¿Cuál es tu historia de lo que pasó?
¿En ese momento antes de que empezara esa historia?
Cuando quieras empezar.
No, pues creo que vamos a hablar de lo importante, ¿no? ¿Por qué te conviertes en un asesino? Pues es como te lo repito. Todo se te hace bien fácil.
Sí, cabrón, pero puede ser muy fácil matar. Y yo hoy me dices, mata a una persona. Yo prefiero matarme a mí misma que matar a una persona, ¿eh?
Es que mira, las todos vemos diferente. Porque cuando tú lo cometes, como te lo repito, antes de todo eso yo ya había hecho, pero no con mujeres, sino con...
Con hombres.
Con hombres.
¿Te acuerdas de la primera persona que mataste?
Sí.
¿Quién fue?
Sí.
O sea, ¿cómo fue más bien?
Ah, lo cochillé con una navaja.
¿Qué edad tenías tú?
Como 20 años, 22.
O sea, chavito.
Sí, chavito.
¿Y qué pasó? ¿Una riña o qué?
No. Como te repito, me robó mi estéreo. Me robó mi estéreo ahí en el toreo.
O sea, era un asaltante.
Pues ponle que no un asaltante, porque como quien dice, me ganó el tanto. Ya yo ya lo vi bajándose del micro. Y dije, es él. Y sí, dicho y hecho, después me enteré. No, pues sí, el fulano ese vendió un estéreo. Y como todo, como aquí le llamamos, le puse campana, lo seguí. Y sin decirle agua va, lo empecé a... Primero le pegué, después lo empecé a cuchillar.
¿Cómo fue que tomaste la decisión de matarlo?
Ah, pues porque te ciegas del coraje. Estás joven, estás chavo, estás solo. Y pues para que te llegue y te robe tu estéreo que te costó tanto, pues dices, ¿cómo crees? O sea que, como decimos aquí, ¿a poco el más vivo? Yo más tonto. Y como te digo, pues lo sigues hasta que ves el lugar donde se puede hacer.
¿Esa es la primera vez que matas a alguien?
Fue la primera vez que maté a alguien.
¿Te dio miedo?
Ah, pues claro, ves tu ropa llena de sangre, estás temblando, volteas para todos lados, a ver quién te vio o quién no te vio.
En ese momento te convertiste en un asesino.
Exactamente, en ese momento.
¿Cómo asimilas eso? O sea, ¿cómo pues ves un cuerpo ahí muerto y
no, es que sabes que, como te digo, es tanta la adrenalina que lo único que te importa es seguirle dando y dando y dando. Tú escuchas cómo te dice, ya estuvo, relájate, pero no, a ti no te importa. A ti no te importa. Y aseguras el trato, porque todavía le corté el cuello. Todavía. Y como te digo, pues ya cuando despiertas de pues de ese instante ya te das cuenta que ya la regaste. Pero ya, ¿qué puedes hacer?
O sea, digamos que te sales de ti.
Sí, sí, ya no eres tú. Ya no eres tú. Porque pues es como cuando yo empiezo a hacer eso. Pues vienes tú solo, traes el control. Puedes irte a donde tú quieras. Se te hace bien fácil. Y luego con unas cervezas encima, pues más gacho.
¿Lo dejaste ahí tirado?
Sí, sí lo dejé ahí tirado. Ahí lo dejé.
¿Y qué hiciste?
Pues me fui, me vi con mi ropa llena de sangre, mi navaja, toda la sudadera llena de sangre. Pues ¿qué haces? Te deshaces de todo. ¿Por qué? Porque pues, como te repito, también tienes miedo. Miedo a que, o sea, que te involucren o a que sepan que fuiste tú. Imagínate, yo no sabía. Yo te soy honesto. Me dices tú, ¿a qué te dedicabas? ¿No robabas o esto? No. Yo no robaba por lo mismo. Yo tenía miedo a llegar a la cárcel. y andaba matando gente.
Qué irónico, ¿no?
Pues, qué tonto. Qué tonto. O sea, no te robas una camioneta, no te robas un microbús para arreglar el tuyo. Ah, pero andas matando gente. O sea, qué tonto. ¿Dónde crees? Porque uno no sabe las consecuencias.
¿Cómo cambió tu vida a partir de que mataste a la primera persona?
Pues te sientes empoderado. Te sientes que te comes al mundo tú solo. Ah, ya maté a uno.
Te sientes en control, te sientes chingón.
Sí, te sientes que traes el power, dices. Nunca tuve un arma, te soy honesto. Yo no manejo armas, yo ni te conozco de armas. Como muchos aquí que hablan que no, que yo, que la larga, que la corta y que el cargador, que la quinceañera. No, yo no. No. Si tú conoces mi historia, todo fue...
¿Con cuchillo?
No, con las manos.
Y la navaja también, ¿no?
No. Ah, eso, pero eso fue los dos primeros.
Porque tus víctimas las estrangulabas, ¿no?
Sí.
Después de violarlas.
Sí.
¿Cuánto tiempo pasó desde que mataste a tu primera víctima? Antes de esa pregunta. Bueno, sí. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que mataras a tu primera víctima para la segunda?
Como... Como 2 años.
¿Te tardaste en matar a una segunda persona?
Es que realmente no era yo un asesino. Yo realmente lo maté porque se metió conmigo.
¿Qué te hizo pensar en ese momento que tenías el poder de quitar una vida así? ¿Te sentías Dios o...?
No, no es que te sientas Dios. Simple y sencillamente, como te digo, pues ya lo hiciste una vez. No pasó nada. No pasó nada. Nadie supo, nadie vio. Sigues con tu vida normal. Ajá. Pero, ¿y qué dices? Ah, sola el otro.
¿Cambió algo en tu vida, en tu dinámica, en tu persona, después de que mataste a la primera persona?
No, ¿sabes qué?
¿Tomaste más pesadillas? No. ¿Te volviste más violento en tu casa?
Ah, sí, claro. No, violento en mi casa no, porque... Pues creo que sabes que... Bueno, todas las personas así somos, ¿no? Tú eres una con ellos, tú eres otra con él, tú eres otra conmigo. Así somos. Eso todo lo he aprendido aquí. No somos el mismo con las mismas personas. Con mi papá yo soy una persona, con mamá soy otra. Sí, pero sí, sí cambia porque, pues, imagínate cuando me agarraron, la mamá de mis hijos no lo podía creer.
No sabía, no tenía ni idea.
¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, ni por aquí, ni por aquí. Y se lo tuve que decir enfrente de los ministeriales para que la dejaran ir. Imagínate.
A ver, ahorita llegamos a tu detención y quiero conocer todo eso. Entonces, 2 años después, matas a tu segunda víctima. Ya una mujer.
No, también un hombre.
Un hombre.
No, también.
¿Y ese por qué lo mataste?
Ah, porque ese le pegó a un amigo mío.
¿Y también con cuchillo?
Sí, primero con un bat. Un bat pequeño que traes en los micros para checar las llantas. Y después, pues igual, con la navaja. ¿Y
también lo dejaste ahí tirado?
No, ese me lo llevé. Ese me lo llevé y lo tiré en un canal. Lo tiré en un canal.
O sea, así se fue definiendo también tu modus operandi.
Sí, claro, pues es que... Es como te digo. Ejecutas en la calle, pero no lo puedes tirar en la calle.
Pero pues ya al primero ya lo habías dejado ahí en la calle.
Ah, sí, pero estamos hablando que eran como las 12 de la noche. 12 y media. Muy raro el que está caminando esas horas. El otro igual, eran como las 11, 12.
Pero el segundo, ¿por qué si te lo llevaste a un canal?
Ah, porque ese estaba cerca de donde vivía él.
¿Pero qué pasó para que te lo llevaras? O sea, ¿por qué no dejarlo ahí? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo tramaste eso?
Pues me lo llevo porque, como le digo a mi vale, le digo, no, me lo tengo que... Hay que llevárnoslo porque... Este vive aquí cerca, lo van a ver y nos vieron cerca. No, vamos a llevárnoslo. Ya, si lo encuentran, pues ya veremos. Sí lo encontraron, pero nunca nos... Como decimos aquí, nunca nos votó.
¿Nunca les cuadró a ustedes?
No.
O sea, no. ¿Y alguien agarraron por ese homicidio o a nadie?
No, a nadie.
¿Se quedó, digamos, archivada la...
Pues quién sabe, a mí no me ha votado. Y yo creo que si me vota, pues...
350.
Ah, Una raya más al tigre.
Tigre, exactamente.
O sea, discúlpame la expresión, no, pero no sé, a lo mejor mucha gente va a decir, oye, ¿cómo dijimos ayer? Bueno, lee esa palabra, pero yo estoy en casa. Yo estoy en casa. A lo mejor esto no viene con el tema, pero ayer que platicamos, te diste cuenta, yo andaba con barba. Uh-huh. Aquí los custodios me decían, coqueto, rasúrate. Coqueto, rasúrate. Jefe, discúlpame. Tú llegas a tu casa y no te dicen qué hacer. No, es que es mi casa. Yo estoy en mi casa, jefe. Yo estoy en mi casa. Coqueto anda con gorra, con barba, con bermuda. Nadie le dice nada. Porque yo estoy en mi casa. Se escuchará irónico, se escuchará burlón. Pero yo he asimilado. Hasta mi padre un día me lo dijo por teléfono. ¿Estás en tu casa, hijo? Pues sí, jefe. Yo estoy aquí.
Pero es la cárcel.
Pues no deja de ser cárcel. El corrido, ¿qué dice? Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser no jaula. Deja de ser jaula, claro.
¿Qué te daba, coqueto, violar y matar mujeres? ¿Qué? Es más, voy a dividir esa pregunta en dos porque quiero entender. ¿Qué te daba violar mujeres? No me puedo imaginar un peor escenario y nunca voy a entender a los hombres que violan en el aspecto de encontrar la voluntad.
¿Del por qué lo hacen?
Encontrar la voluntad. Lo rico de una sexualidad tiene que ver con esa duplicidad.
Claro, claro.
Hacerlo en contra de la voluntad y con sufrimiento.
Claro, no, la mamá de mi hijo, porque tengo un hijo más pequeñito. Uh-huh. No, la mamá de mi hijo, no, hombre, o sea. No, esa. Donde se parara, ¿eh? A mí me decía aquí. Oye, pero están pasando, ¿no? Pues aquí. Oye, pero ven, no, aquí. Pero es que es lo que, bueno, mucha gente no conoce la verdadera historia.
Cuéntanos.
Es que mira, en el medio en el que yo me desarrollé, pues hay droga, hay alcohol, música. Pero hay de tipos también. Hay choferes que les late ir a las cantinas, como hay choferes que nos late ir al antro. Como ahorita que te dije, ¿no? Música electrónica. Y pues imagínate, andas cotorreando en tu micro bien tuneadote, escuchando pura electrónica. Es tuyo el carro. Vas tomando. Y ahorita me paro, voy a comer eso. Ya cuando menos ya andas pedo trabajando. Ya cuando menos, pues ya se te hizo fácil. Se te hizo fácil aventarle el carro a fulano. Se te hizo fácil pues que el que viene dormido trasculquearlo. O la que se quedó sola, pues llevártela. Pero estás tomado. Mucha gente no conoce eso. ¿Por qué? Porque yo ya encontré un sentido en que, pistear, diario pistear, ya.
¿Y drogas?
No, drogas no, te repito, no me drogaba. Puro cigarro Camel y puro Torres 10. Nada, bueno, hasta que llegué, ¿qué dije? Uh-huh. No. Puro Torres, yo no soy de esos habladores que hay el Bucanas, hay el Martel, pura cervecita y puro. Ayer se lo dije a uno de tus compañeros, una jarocha, ¿qué es una jarocha? Una bola de ostiones con una negra modelo, y con eso arrancamos. A uno de tus compañeros le dije, ¿conoces que es Jinagua? No, que no, ahí hay un lugar, los primos, hasta la mesera me decía otra. Porque iba con una muchacha, con otra. Hasta la morra me decía otra.
¿Serás muy mujeriego?
Pues es que el medio te lo permite.
Pero una cosa es que el medio te lo permite y otra cosa es que tú te lo permites a ti mismo, cabrón.
Es que
porque tú puedes decir, la impunidad. Está bien, cabrón, la impunidad de matar a alguien, pero ¿por qué a ti te dejaba dormir el haber quitado una vida? El haberle quitado la vida a un papá, a un hermano, a un primo. ¿Por qué a ti sí? ¿Por qué a otras personas no? Porque una cosa es decir, güey, en este país impune se puede y vas a salir con la tuya.
Es
que pero tú lo dices, tu cárcel es tu cárcel, güey. También la cárcel allá afuera tiene que ver con saber qué estás haciendo chingaderas. O no, ¿no? O igual
es que
a ti no.
Es que vuelvo con lo mismo. No estás consciente. No sabes ni lo que estás haciendo.
No, cabrón, yo sí estaba peda y sí estás consciente. O sea.
¿Cómo?
A ver, cuando estás pedo. No es como, estoy pedo, voy a violar o voy a matar.
No,
estás
no,
pedo y
es
le dices una pendejada a tu vieja o a tu güey o...
Ah, no, pero es que tú llegas a tu casa, pues tú no... Oye, vamos a ser honestos. Tú sales del antro peda, como dices tú. No lo digo yo, lo dices tú. ¿Sí? Y en el carro que venías, vámonos a extremos, atropellas a un güey. Y tú por el miedo, pues te fuiste. Llegando a tu casa, tú no le vas a decir a tu marido, ¿sabes qué? Acabo de atropellar a un güey. Te va a preguntar, pues le di un recargón y ya, ya arreglado. Tú no le vas a decir, acabo de atropellar a un güey y a lo mejor el güey se murió. O quedó parapléjico. O quedó tullido. Tú no sabes. Pues yo hacía lo mismo. Yo no voy a llegar, oye.
No es lo mismo empedarte y agarrar el coche y echárselo a un cabrón, agarrar una navaja y cortarle un cuello a un cabrón.
Es un ejemplo.
Pero ponme un ejemplo que haga sentido.
Pues tiene sentido, nada más que es diferente nivel.
Bueno, incluso, está bien, pero incluso el decir, ok, atropellé a alguien, me despierto el siguiente día con la pinche cruda y encima me acuerdo que maté a alguien, me dio un balazo.
Bueno, es que vuelvo a lo mismo, tú así lo ves, yo no. Yo no me puedo dar un balazo. ¿Sí me entiendes? Imagínate cómo son las cosas. No sé, vamos a meter aquí al Todopoderoso. Lo que pasó, pum. Vámonos. Quedé mal. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque no ya hiciste lo que hiciste y dije, ay, ya se va a morir. No, aquí se paga. Todo se paga. Todo se paga. Yo he aprendido mucho en este lugar. Mucho. Vive, deja vivir. ¿Sí? Trabaja, valórate. Ya la regaste. Como se dice aquí vulgarmente, ya la cagaste, es hora, límpiala. Y la estamos limpiando. Sí. Sí, cometí errores. No soy perfecto. Acepté mi culpa. Y la estoy pagando. La estoy pagando. Muchos me conocen. Mucha gente me conoce. Me conoces tú. Nos hemos visto 2, 3 veces. 3 veces. Y ayer te lo dije. No pienses que sigo siendo el mismo.
No. Por eso estamos hablando de ese momento, ¿no?
Ah,
no,
claro. Pero tú piensas que sigo siendo el mismo.
No, ¿tú quién dijo que yo pienso eso?
Ah, pues es que así parece.
No, parece una cosa, cabrón, pero no, nada que ver. Nada que ver.
Ah, bueno.
No hay que asumir cosas de los demás. ¿Y esos güeyes qué?
Ah, son los que van a las torres.
Ah, son Pepe. Pensé que eran Pepeles, pero no son. Dije, güey, ah, están de azul. Dije, no, están de azul.
La buena, por ahí me bajo.
No, a ti no te fue bien escapándote.
No te preocupes, ya traemos titanio y el titanio resiste.
Nunca se me va a olvidar que... ¿Sabes cuánto costó tu cirugía y tu recuperación?
No, ¿cuánto?
8 millones de pesos.
Ah, no, ¿cómo crees?
Te lo juro.
¿Cómo crees?
Bueno, yo tengo información. Pero a ver, sigamos. La primera víctima que mataste.
Mujer. Nos vamos a aventar toda la entrevista. ¿Todo?
No. No voy a entrar a detalles. La primera mujer que mataste. ¿Por qué, cabrón? ¿En qué momento decides matar, violar y matar a una mujer y aventar su cuerpo, güey? Porque una cosa, fíjate, con tus primeras 2 víctimas tenías una razón. Te robó tu estéreo. Y la segunda...
Se metió con tu cuate. Con mi vale.
¿Tu primera víctima qué? Te fuiste a la grande. Te volviste un feminicida.
Es que no manches, no sé ni en qué momento volví a regarla. A mí cuando me detuvieron hasta me decían que qué había pasado todo ese tiempo. Pero no... Yo les decía que no, le digo, no, nada, yo seguí trabajando. No, pero hay más. ¿Y dónde están? No, a fuerzas querían que, pues, ¿de dónde?
No, pero eres tu primera víctima. ¿Por qué? ¿Cómo te tomas esa decisión? Voy a tomar una pastilla porque me duele mucho la espalda.
A lo mejor te la fracturaste. No. Como yo.
No, yo no me aventé de un quinto piso.
Disculpa.
Bueno, a ver, coqueto. Tu primera víctima. ¿Cómo decides violar y matar a una mujer?
¿Cómo lo decides? Es que ni siquiera lo decides.
O sea, iba la chava en...
Pues ya
la...
cuando menos lo estás haciendo.
Pero tú... Tengo entendido que tu primera víctima... Y corrígeme si estoy mal. Tengo entendido que tu primera víctima... Fue la que se quedó dormida. ¿Cierto? En la micro. Y es que fue la última en bajarse.
Que ya no recuerdo. Porque sí... Todo es el mismo modus operandi.
Sí, pero creo que hay una diferencia. Y esto... Igual estoy mal porque fue de lo que platicamos la primera vez que te conocí. Una cosa es que se haya quedado dormida la víctima en tu coche, en tu micro, perdón. Y otra cosa es que tú hayas hecho todo para que se quedara sola. Porque me acuerdo que una vez fingiste, ¿no? Que tu micro se ya no jalaba, bajaste a todo el mundo de la micro, menos a una
fíjate
de tus
que
víctimas.
Qué bueno que me recuerdas eso. Porque no, fíjate, nosotros llegábamos a Valle Dorado. A Valle Dorado. Hasta ahí llegas. Yo, créeme, no me hago el inocente. Pero, oye, pues se queda el, yo hasta le estoy... Mira, no es por nada, pero sí, ya me acordé. Y no, esa no fue la primera. Sí, fíjate, todavía hasta la bajé. Todavía hasta la bajé. Y no se quiso bajar. Todavía. Le dije, no, es que era ya, no, yo ya iba tarde. Y eso no fue en la noche, fue temprano. Y yo ya iba tarde. Y tú sabes que tarde, a las 6:30 de la mañana, para el distrito ya es tarde, tráfico y todo. Y luego ese día yo no circulaba. Le dije, no, ¿a qué me arriesgo? Esta me agarra servicios públicos, me pone que no me lleva al corralón, pero me va a quitar lo que traigo. No, ¿a qué me voy? Y le dije, no, ya no voy, toma. Y no, y se aferró, bueno, va, en la otra. Y hasta que, dije, me empecé a desviar y quedó, no, ya me voy a regresar. Y ahí fue cuando empezó. Ese fue el primer momento. Ese fue.
Mi siguiente pregunta, ¿por qué violarla? ¿Se te hizo fácil? Ya sé que vas a decir que se te hizo fácil.
No es que se te haga fácil, es que te repito... No sé.
Cabrón, es que... ¿Una vieja inconsciente?
No.
Sí, estaba... No. Tú y yo lo hablamos. La vieja estaba dormida, estaba tomada.
No, esa fue como... Mamá, esa fue como la cuarta. Sí, es que realmente la información
pero
no
yo
la
quiero
tienes
entenderte a ti.
Al 100.
¿Por qué hacerlo?
¿Por qué hacerlo?
Y más, tú podías llegar a tu casa y acostarte con tu mujer.
Ah, no te creas. No te creas. Yo tenía 3 meses de haber regresado con ella. Y dejé a la mamá de mi otro hijo por regresar
bueno,
con ella.
Bueno, pero no estoy... O sea, a ver... No, podías tener acceso a sexualidad consciente.
Claro.
No forzada.
Claro.
¿Qué le da a un violador acostarse con una mujer que no quiere acostarse con él?
Pues a lo mejor...
Esa es la pregunta.
Pues a lo mejor que no... No puede alcanzar algo que no puede tener. Porque a lo mejor, ¿cuántos no sueñan con una mujer modelo? O muchos... Es como apenas vi un video ahí en la tele. De una muchacha que va saliendo bien arreglada y viene un tipo atrás y presta. Y yo hasta lo digo. Bueno, aquí nos están grabando, pero yo lo digo. Cobarde, ¿no? Mátenlo, perro. Y hasta me dicen, no mames, coqueto. Pues qué, carnal, yo también. También le entro. No. No te creas, yo también. Vuelvo a repetírtelo. Yo no pateé un perro. ¿Y qué me llevó a eso? Pues como te digo, la situación. Tomado, la ves sola, la ves bonita. Ah, le juegas al amigo, como decimos aquí. No la conquistas, ¿por qué no la quieres conquistar?
¿Te consideras machista?
No.
¿Te considerabas machista?
No, porque la verdad, para serte honesto, no.
¿Estás seguro que no eres?
Claro, te lo aseguro. Dice, bueno.
O igual no te das cuenta.
Tal vez.
Más bien.
Tal vez.
No puede no ser machista un hombre que hace lo que tú hacías. Eso es un tema de control sobre el cuerpo de una mujer.
Pero no
el
te creas.
El creerte superior, porque... el sexualizarla, el invisibilizarla.
No, pero no te creas, porque fíjate, cuando nos separamos mi la mamá de mis hijos y yo, no fue ni por eso ni por lo otro, fue porque simple y sencillamente había mucho, se entrometían mucho a terceras personas. Y cuando regresamos igual, tú relájate y no, sí, lo que tú digas, y si no te gusta aquí, pues allá, y si no es allá, es por otro lado, y con tal de llevar la fiesta en paz.
Te voy a dar un ejemplo. Pero no te estoy atacando. Quiero que súbete a este barco conmigo.
Mira, ya no es lo mismo de hace 8 años.
Escúchame.
A lo mejor hace 8 años en los que me conociste, sí, a lo mejor fue a la defensiva. Pero no, pero ahorita estamos abiertos al diálogo.
Te das cuenta, es una pendejada el ejemplo que te voy a dar.
A ver, venga.
Me dices, voy a dar un ejemplo. Tú venías peda. No lo digo yo, lo dices tú, ¿no? Así como si me insultara por ser mujer, que me digas que vengo pedo. No he terminado de hablar.
Ah.
Una, dos. Dices, chocaste el coche. Te dice tu marido, ¿asumes que estoy casada con un hombre? ¿Ah? Y no nada más eso. Pero dices, arregla el coche. Eso es lo que tú tienes que hacer. Esas fueron tus palabras.
Claro, pero...
Imagínate que el discurso hubiera sido. Imagínate que hubiera sido el discurso. Sales peda. Porque andabas bien tomada. Porque pues, puedo tomarse nada la gana. Llegas a tu casa. El día siguiente te despiertas y dices, no mames, le di en la madre a mi coche. Ahora tengo el pedo de tener que arreglar mi coche. Asumir que yo como mujer puedo tener un coche y puedo tener yo el pedo de asumir. Tú automáticamente, sin darte cuenta, lo llevaste a que mi marido, hombre, tiene que arreglar el coche. Es que a lo que voy es, si te pregunto, ¿crees que el machismo influyó en que puedas tomar control del cuerpo de una mujer, violarle y luego deshacerte de ella?
No.
Yo creo que sí, ¿no?
No, yo en ese sentido no creo. Porque volvemos a lo mismo, mira, vamos a meter el ejemplo del coche. Una vez la mamá de mis hijos se le ocurrió agarrar mi coche. Yo llegué como si nada, vi mi coche, dije, ¿ah? Y Lolo me dijo, oye, flaco, tengo que hablar. ¿Qué pasó? Es que le pegué al carro. ¿Cómo que le pegaste al carro? Sí. Se me ocurrió sacarlo, se me cerró el zaguán. A ver. Se le sumió la puerta, le dijo. Pero no pasó nada. Dice, no. Ya después lo arreglo. Cuando otros tipos... Mi carro, ¿por qué lo agarraste? ¿Quién te dijo? Sí, dijo la mamá. O sea, ¿cómo se pone? Mi padre me enseñó que todo se puede arreglar menos la vida. Todo tiene reparación, todo tiene un arreglo menos la vida.
Sigue sin contestar mi pregunta.
Es que sí, es que te la estoy contestando. A ver, porque yo nomás te dije, o te aclaré, porque si dices tú, es que no me digas peda, no te estoy diciendo
no,
peda.
No, pero yo no digo, no, yo estoy diciendo que puedes, o sea, que no tienes que disculparte, es lo que estoy diciendo.
Es que mira.
Es como cuando los hombres dicen en frente de una mujer, perdón por lo que voy a decir, pero es un pendejo. Es disculparte por decir una grosería. Pero bueno, da igual. Mira, a ver si podías captar
Te voy a poner un claro ejemplo. El coqueto es violador y asesino, ¿va? Y el coqueto es mal visto cuando está con mujeres. Y yo conozco a compañeros, ven la tele y, ay, está bien buena, y ay, ir a y ver, y se le marca la tanga, y yo hasta les digo, y dicen que el enfermo es uno. He conocido a compañeros que los han mandado a chingar por insinuárseles a las maestras. Ahorita todos los del módulo, no mames, coqueto. Ayer precisamente me mandó a hablar la maestra. Yo no estudio. Y me mandó a hablar la maestra para un trabajo que le voy a hacer. Y hasta, ay, ya vas con... ¿Pero yo qué? Yo no estoy yendo a acosarla, ni a irla a ver, ni mucho menos a morbosearla.
Bueno, hay gente muy enferma y hay gente muy machista y hay gente muy pasada de lista.
Claro.
Ahora vivimos en un México... Muy machista de la chingada. No te quieras exentar.
No,
bueno.
No me exento, pero simple y sencillamente es como tú y yo. No nos conocemos. Nos hemos visto 3 veces. Pero creo que has formado como que cierta confianza. Porque yo te lo dije, vamos a platicar y vamos a ser honestos. Pero yo esto lo hablo contigo. Pero tenemos gente alrededor y yo no puedo estar. Sí, hijos de su puta madre y chingan a su madre, pinches monos y no. O sea, tienes a la gente y van a decir, no mames, ese güey sigue igual o hasta peor, ¿no? Okay.
hemos hablado de 500 cosas.
Menos de, lo que quieres hablar.
Entonces, quiero que platiquemos por qué estás en la cárcel. ¿Qué pasó?
¿Por qué estoy en la cárcel? Por mis errores.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues que violé y maté a mujeres. Por andar tomado, porque se me hizo fácil, por andar haciendo puras cosas que no.
¿Se volvió una adicción, Coqueto?
Sí, se te vuelve una adicción.
¿Qué parte se te volvió más adicción a ti? ¿Violar, matar, deshacerte de los cuerpos o el sentimiento que te generaba después?
No, si te generara un sentimiento, pues no lo vuelves a hacer.
Igual, ¿no? De poder. Yo te pregunté qué te generó el primer güey que mataste. Me dijiste un chingo de poder. Te sentías el más chingón.
Pero eso no es un sentimiento.
¿Ah, no?
No. Bueno, al menos yo. Es que yo no soy muy inteligente.
No, sí eres más inteligente de lo que crees.
Pues a lo mejor sé más cosas, pero... Pues hablando de inteligencia...
O sea, el sentimiento de sentirte empoderado,
sí,
pues, ¿no? El
sí,
de sentirte omnipotente, sí, el de decir, a huevo, ah, si ya maté a uno, puedo matar,
pues sí,
ya nadie se va a meter conmigo.
Es que mira...
¿Qué parte de matar y violar mujeres se volvió adictivo para ti?
Es que todo se vuelve una adicción. Todo. Se te hace bien fácil. Se te hace bien fácil. Pues no pasó nada. Y vuelves a ver otra bien puesta. Porque no todo fue arriba del microbús. No todo fue arriba. Y más sin en cambio, hasta les dije, sí, te llevo. Porque ir a... Ah, sí, te llevo. ¿Por qué? Porque... Agarrado de los huevos. Tenían a mi familia. ¿Qué haces? Te doblas. Te doblas.
¿Quién tenía tu familia?
La ministerial.
Entonces confesaste todo.
Claro,
por el hecho
con tal de no embarrar a mi familia.
Pero no quita que si hiciste lo que hiciste, pues. O sea, embarraste detalles que quizá no son ciertos.
Es que lo haces. ¿Por qué? Porque, como te lo repito, es que se te hace bien fácil. Ya has matado. Yo creo que no me vas a comprender porque no te lo deseo ni a ti ni a nadie. Ni que estén en la cárcel ni que maten a alguien. Porque no es tan fácil. Ya después, ya lo ves como si nada. Porque ya mataste a uno, ya mataste a otra, ya mataste a otro.
Esa parte ya la tengo clara. La facilidad que se genera después de que matas a tu primera víctima. Me queda claro. ¿Qué parte se volvió adictiva para ti que lo repetiste una y otra vez?
¿Qué parte se te vuelve?
A ti. Le gorrete, ¿a ti qué parte se volvió adictiva?
Pues cuando lo matas.
O sea, la parte de quitar la vida. Es la parte que más te gustó.
Es que los ves, no nomás a las mujeres, también a los hombres. Los ves y... Tienes que acabar con ellos, porque si no son los que te van a enseñar. Aún así, mira, como te lo repito, uno es ignorante, uno no tiene la magnitud, o a lo mejor sí tiene la idea de la magnitud, pero no se da cuenta. Porque lo matas, ¿por qué? Para que no te señale, para que no te acuse. Por eso muchos hombres que violan ahora, las matan. Entonces, por el temor a ser acusados, a ser señalados, pero no se dan cuenta. A mí me enseñaron algo, que con una pieza con un hilito que agarre, de ahí van a empezar a jalar, hasta llegar contigo. Cometes errores.
Tú te equivocaste y por eso te detuvieron.
Claro.
¿Por qué te detuvieron?
Claro. Yo cometí errores. Pues un error muy grande.
A ver.
Muy grande. Quedarme con un teléfono. Quedarme con un teléfono.
Cuéntame cómo estuvo.
Pues me quedé con un teléfono. Y no tanto por hablar, sino por tonto, por traerlo ahí para estar jugando. Y sonaba. Contestaba y nadie hablaba. ¿Quién sabe?
Los libros de psicología dirían que querías que te detuvieran. Que inconscientemente estabas buscando ser detenido.
Es que te digo algo.
¿O no crees?
Mira, fíjate. La prensa siempre ha sido...
No, estos son los libros de psicología.
Pues...
Tú agarras un teléfono, cabrón, de la vieja que acabas de matar y desechar. O sea, escucha la magnitud de lo que estás diciendo. Y dices, me gusta cómo suena. Y por eso me lo voy a quedar.
No, me gusta cómo
obviamente
suena.
Obviamente te van a agarrar.
Que fue porque traía los juegos y todo y dije, ay, pues en lo que yo descanso, pues un juego. Pero sonaba y dije, ay.
Pero tú sabías que con ese teléfono podía andar contigo.
Es que vuelvo a lo mismo. Esos años casi no. Pues imagínate, era un Samsung Galaxy. Okay.
O sea, no sabías que existía la geolocalización y que podían seguirse.
Conocía yo el GPS, pero pues el que cuelgas en tu retrovisor y le apuntas la dirección y sigue la flecha. Pero yo no era. Apenas le acabo de decir a un compañero. Apenas le dije a un compañero. Porque en la televisión salió un tipo que saca una laptop de la manzana. Y le digo, ay, yo tenía una de esas. ¿A poco sabes? Le digo, no, yo nomás veía películas y bajaba música y eso porque me enseñaron a bajar la música. Pero yo un tiempo fui checador en Reforma, en frente del auditorio. Está el Hotel Presidente. Ahí llegaba la internet y una persona que llegaba ahí me enseñó. Ah, mira, puedes bajar la música. Así, ah. Compraba mis memorias, bajaba. Ahí me la pasaba. Porque yo en ese tiempo se había checado por una pierna que me lastimé. Pero te repito, no. En esos años. Es que como te lo repito, sí sé muchas cosas. O como tú dices, me ves inteligente. Pero tú me pones una computadora, un teléfono, algo. Yo no sé moverlos. Así te soy honesto. Vamos, te estoy hablando con total honestidad.
Sí. Te lo agradezco.
O sea, si yo supiera que con esa madre, pues que trae un localizador que yo no sabía, pues por lógica, además si me van a dar 100 pesos, presta los 100 pesos. O nada, ¿no? Con tal de que...
¿De que deshacerte de él?
Pues sí.
Entonces empezaron a hablar y tú contestabas y no escuchabas
pues sí,
a nadie.
Nadie.
Estaban buscando la localización del teléfono.
Pues claro. Y yo hasta luego le contestaba y lo dejaba. Ah, que gasten su crédito. ¿Cuál? Andaban. Hasta que...
¿Pero el teléfono tenías tú o tu esposa?
No, yo. Mi esposa, la mamá de mis hijos no sabía nada.
Pero le regalabas muchas cosas a tus víctimas. Después fue como te cuadraron todos los
cuerpos. No, eso es mentira.
Tú me lo contaste a mí.
¿Cuándo?
Cuando nos vimos ese día en Máxima Seguridad. Te dije, ¿cómo te detuvieron? Y me dijiste.
No.
Cosas de las víctimas que llevaste a tu casa y que tu esposa
usaba. Te voy a ser honesto, todo eso me lo sembró. Es que mucha gente no lo puede entender.
No, yo sí lo puedo entender, créeme, no soy tonta.
Ah, pues entonces ponte en mi lugar.
Pero entonces, ¿cómo te cuadraron a las demás víctimas?
Ay, pues ¿cómo? Simple y sencillamente te vuelvo a repetir. Yo soy la policía y tú eres yo. Y tú no quieres cantar. Y agarro a tus amigos. No importa, no digas nada, pero te vas a ir con todos ellos.
Entonces agarraron a tu familia.
Claro. ¿Qué vas a hacer?
¿Te acuerdas del día de tu detención? Pues
claro. Cuéntame. 17 de febrero del 2012.
Sí tienes algo con el 12, ¿verdad?
Y he vivido en celdas que me han dado el 12. He escuchado la música y me dicen 12-12.
¿Qué pasó el día de tu detención?
Pues nada. Estaba yo acostado.
¿En tu casa?
Uh-huh. Sí. Y la mamá de mis hijos me dijo que alguien me hablaba allá afuera. Yo como siempre, pues pedo y desvelado. Bien que me acuerdo. Unos tenis Nike, unos Jordan Fly negros, pantalón de mezclilla entubado, la sudadera gris Aeropostal con la que salgo en internet. Y pásale a la panel. Al principio pues no sabes, pero como te la van platicando ya dije sí, ya votó. Pero pues sabedor, conocedor. No podían. ¿Qué hicieron? Traerla a la familia.
¿Por qué no podían? Estabas adentro de tu casa.
No, ya detenido. No podían hacerme cantar. ¿Qué hicieron? Te agarraron de los huevos.
¿Y te amenazaron con la familia?
Pues claro. Imagínate estar aquí en la cárcel, que esté tu papá, tu mamá, tus hijos en el DIF. Tu esposa ya en el femenino, o la mamá de mis hijos, mi hermano, imagínate, mis hermanos, porque son tres. Imagínate, conoces al sacaojos. Bueno, conoces el tema, aquí está el sacaojos. Viene con su papá, con su mamá, con su hermana, ¿te imaginas? Cuando el culpable nomás fue uno. O sea, si ya la cagaste, ¿para qué la sigues cagando? De todos modos eres culpable. ¿Para qué acarreas más? ¿Qué harías tú en mi lugar?
No, lo mismo.
Bueno. ¿Cómo te lo digo? No hablemos de cárcel, simple y sencillamente hablemos de un secuestro. ¿Sí? O me dices dónde está o los mato.
Claro. A ver. Te detienen e hiciste lo que nadie. Te aventaste, cabrón.
Ah.
¿Qué pensaste? ¿Quieres una coca?
Ay, no quería que nos escucharan.
¿Por qué no? Ahorita lo edito, no hay pedo, esto no es en vivo.
Ah, no, pues está bien.
¿Me consiguen una coca, friends?
Creo que ya va.
Ya van por tu coca.
Thank you very much.
You're welcome.
Okay.
Vamos a nuevo. Te detienen. Te avientas. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te aventaste? Obviamente no ibas a caer sin romperte todo el cuerpo. ¿O te buscabas matar?
No, ¿cómo crees? Todo menos eso. Jamás ha pasado por mi mente matarme. Jamás.
Eres demasiado narcisista para eso.
No sé qué es ser narcisista, pero La Roca me enseñó que el módulo de conductas especiales es para mentes poderosas. ¿Te imaginas que todo lo tienes y después no tienes nada? Ni siquiera una cobija para taparte. O un pantalón para taparte. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Traes tu sudadera, así, todo. Y de repente pásale y hasta allá, y solito. Muchos se ahorcan, muchos se cortan.
Te detienen, te amenazan con tu familia. Y como dices, tú tienes toda la razón, ¿no? Pues ya tienes ahí tu familia ahí. Lo correcto es decir, sí, así estuvo el pedo y cantaste tu pedo. Te tienen en la Fiscalía de Feminicidios. Y te avientas. Y te rompes la cadera. Y las piernas, ¿cierto?
Nada más una.
Nada más una pierna y la cadera.
Me fracturo el talón o el calcáneo, como se le dice médicamente. Me disloqué la rodilla.
¿Te acuerdas qué pensaste en el momento que te aventaste?
Pues claro. Claro que lo pensé. Pero era todo o nada.
O sea, tú dijiste, güey, prefiero morirme a llegar a la cárcel.
Es que, oye, vuelvo a lo mismo. Yo no sé el grado hasta que te lo dicen. Y no mataste a uno, ni a dos.
Ni a tres, ni a cuatro. Estabas contando que tuviste que confesarte con tu esposa.
Ah, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Ah, porque si yo no le decía la verdad, pues ellos querían una confesión. Ellos querían escuchar. Y como te lo digo, pues, ¿a qué te obligan?
¿Cómo estuvo esa conversación con tu esposa?
No, fue rápido. Fue rápido. Yo llegué a un acuerdo. Va, te voy a aceptar y te voy a llevar a los lugares.
Y tú vas a soltar también.
Pero tú vas a soltar. Pero eso sí, primero lo sueltas, después te llevo. Te voy a dar lo que tú quieras. Te voy a firmar lo que tú quieras. Porque ya estoy dado.
Cuando tú hablas con tu esposa, ¿cómo fue esa conversación? ¿Qué le dijiste?
No, rápidamente. Me pasaron a un cubículo. Esposado, de pies y manos. Con 5 ministeriales alrededor. No es cierto, 4 y la fiscal. No es cierto, 3. 4 ministeriales, el MP y la fiscal.
Y ahí estaba tu esposa.
Sí.
Sola.
Sentada al lado de mí.
¿Y qué le dijiste?
No es mi esposa, es la mamá de mis hijos.
Bueno, la mamá de tus hijos.
Sí. Y me preguntó que qué había pasado. Le digo, no ha pasado nada. Es que por cómo no me voy a preocupar, estaba llorando y yo. Le digo, pero pa, tienes que demostrar fortaleza. No te preocupes, ya ahorita se van a ir. Oye, pero es que, sí, mira. Me acusan de violación y homicidio. Y sí lo hiciste, sí, sí lo hice. No te creo, estos te están obligando. No te preocupes. Aquí el chiste es de que ustedes se vayan. Yo lo acepto y ustedes se van. Pero es que, ¿por qué lo hiciste? Le digo, ya después te enterarás. Es que te están obligando, como sea. Como sea. Llévate a los niños, porque también traían a mis hijos. Y después hablamos. Ese después pasó un año. Pasó un año más o menos. Ya me había escapado, ya me había fracturado, ya me había aventado 9 meses en una cama, ya empecé a caminar. Sí.
¿Cómo? ¿Cómo fue ese reencuentro con tu esposa ahí?
No, jamás la he vuelto a ver. Jamás.
¿Hablar?
Hablar, sí. Pero tengo exactamente... Bueno, no exactamente. Tengo como 6 años que no sé nada de ella. Cambió su número y consiguió su número.
¿Qué fue lo último que te dijo?
Que no volviera a marcar. Que dejara... Yo siempre se lo he dicho, no, es que yo no marco para saber de ti o de tu vida. Yo marco para saber de mis hijos. Pero siempre están bien, no te preocupes, van a la escuela, así, así, así. Pláticas cortantes. ¿Cómo te lo repito? Pues, ¿quién quiere saber algo de alguien?
¿Qué hizo lo que hiciste
de esa
tú?
Clase? Pues claro, yo los entiendo.
¿Tuviste careos con las familias de tus víctimas?
Careos no, pero las audiencias sí los veía. Estaban en la fila de hasta adelante.
¿Qué sentías?
Pena. Pena, pero no de ellos, pena mía. Porque, pues, te imaginas, eres observado. No hay cámaras, no hay micrófonos, pero están todos los reporteros ahí. Les dices. O sea, sí quería fama, pero no de esta, ¿no? La verdad.
¿Podías imaginar, puedes concebir, puedes entender que esa primera fila que tenías enfrente son los papás, los hermanos y los esposos de personas que tú les quitaste la vida? ¿Eso lo puedes entender, Coqueto?
Claro.
¿Qué sientes cuando entiendes eso? ¿Tú tienes una mamá?
Sí, yo tengo una mamá, tengo una esposa, tengo
¿hijas?
Una hija.
Imagínate.
Sí, tengo una hija.
Eso está cabrón. Imagínate que le hicieran a tu hija lo que tú le hiciste a las hijas de ese señor.
Claro, claro.
¿Qué sientes?
Ay, pues lo mismo, lo mataría, que me lo echen conmigo y me lo trago vivo. Claro. Pero por eso también trato de enmendar mi camino. Ya hice mucho daño. Y muchos en la cárcel me dicen, Coqueto, es para que anduvieras con todo. ¿Qué es con todo? Matar, picar, extorsionar. ¿Y de qué me va a servir? Voy a ir a parar a la federal como muchos que conozco, que caminaron conmigo y que ustedes los conocen, que han salido en la tele y que han muerto en el federal. ¿Para eso? Trato de enmendar mi camino. Trato de dar buenos ejemplos con los que vivo. Sí. Vuelvo a lo mismo. Ya la cagué, ahora la limpio. Sí. Y sí entiendo a esas personas. Me pasé del límite, lo excedí. Sí. ¿Pero qué hago? Querían la vitalicia. ¿Qué más vitalicia me pueden dar? ¿296 años? ¿Confeso? Un juez no me va a decir, ay, sí, váyase. No. Y ni lo pienso hacer.
¿Te da miedo el México que hay allá afuera teniendo
claro,
una hija para...?
Claro. Claro.
¿Tú sabes que en México 4 de cada 10 niñas sufren violencia sexual antes de los 15 años?
Claro.
¿Te da miedo por tu hija?
Pues cómo no. Pero te digo algo, ¿sí? Me vas a escuchar hipócrita y mentiroso y muchos me van a criticar. Pero pues, todo está en Dios. Por eso no cometo errores.
Ya los cometiste.
Pues sí, pero de ahí para acá ya no trato ya no hacerlos.
¿No te parece que aventarle este pedo a Dios es salirte por la fácil?
Claro, claro, te lo digo, muchos me van a criticar, pero es que muchos no lo conocen realmente.
¿A Dios?
Claro.
¿Quién conoce a Dios?
Pues muchos.
No, hombre, nadie conoce a Dios.
Yo.
¿Lo has conocido? ¿Te lo han presentado?
No.
¿Como para que le avientes un paquete de estos?
No, pero simple y sencillamente es como te lo vuelvo a decir, también él... Ay, no va a decir, ay, ya se aventó. Ay, no, ya vente. No, ahora me pagas y lo vas a pagar. Él es justo.
¿Tú crees que Dios te dejó en esa tierra para que vivieras en tu cárcel?
Claro, pues tengo que pagar. Muchos no me creen. Que yo soy arrepentido. Muchos no me creen.
¿Pero estás arrepentido?
Claro.
¿Pero estás arrepentido porque se arruinó tu vida en la cárcel? ¿O porque genuinamente...?
No, porque arruiné vidas de alguien más. Okay. ¿Sí?
Sí.
Por eso estoy arrepentido. Porque así como dejé a niños sin su madre, también yo dejé a mis hijos sin su padre.
Claro.
Y hasta sin su madre, porque su madre tuvo que trabajar para darles de comer. ¿Sí? Dijéramos, me hubiera muerto yo, pues ya hasta se hubiera olvidado todo esto.
Claro.
Y no hubiera, ponle que sí, a lo mejor matar uno o dos o tres, pero no, o sea, sí siento el arrepentimiento, pero sí la culpa de que, ya les digo, hasta yo.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Mis hijos tienen 18 y 15.
Muy probablemente van a estar escuchando esta entrevista.
Y tiene como 13, como 13.
Muy probablemente van a escuchar esta entrevista.
Pues,
¿qué les dirías?
¿Sabe? ¿Qué les diría a mis hijos? ¿Qué les diría?
Si te están viendo ahorita.
¿Qué les diría? No sabría. No sabría ni qué decirles. Yo creo que ellos están mejor así sin saber de mí. ¿Quién va a querer saber de él? Ay, mi papá es violador y asesino. Mi papá es el coqueto. ¿Quién va a querer saber?
¿Y si te están viendo los familiares de las chavas que mataste y violaste?
Ah, pues, ¿qué les puedo decir? No van a creer que me arrepiento. No van a creerme de mí, que sienten culpa.
No lo hagas por ellos, por ti. ¿Qué te gustaría que tus hijos sepan? ¿Qué te gustaría que los papás, que las mamás, que los esposos o hijos de tus víctimas sepan?
Pues que estoy arrepentido.
Ok.
Que me perdonara, ¿no? Les pido perdón, ¿no? Porque todavía no llego a ese grado, a ese nivel de... Todavía no encuentro esa respuesta de ¿por qué lo hice? ¿Por qué tiré mi vida a la basura? Porque yo asimilo, Yo tenía mis micros, había regresado con la mamá de mis hijos, tenía mis hijos, ¿no? O sea, tiras todo por nada. Por nada. No volteas para atrás, no ves todo lo que tienes. Y que lo estás tirando por nada.
O el daño que estás haciendo, ¿no?
O lo que estás ocasionando.
Más bien.
Por tu ignorancia, por tu inconsciencia. ¿No? Créeme que si yo tuviera a las personas enfrente a las que he afectado, te lo juro, Te lo juro, yo les doy el cohete o el cuchillo y si me quieren matar, pues ni bro. Y si con eso se satisfacen, si con eso ellos están contentos, adelante, mira, ni las manos voy a meter.
Coqueto, mande. Gracias por platicar conmigo.
No, pues ahora sí que ya se nos acabó el crédito.
Gracias por platicar conmigo hoy. Nos debíamos esta entrevista y qué fuerte, porque sí lo quiero decir. Habemos muchas mujeres que vivimos con miedo, vemos muchas mujeres víctimas de feminicidio, de violación, de abuso sexual. Vemos muchas mujeres que hoy en la noche no van a regresar a su casa. Y eso es por un México tan lastimado que no tiene respuestas, así como tú no tienes respuestas de por qué lo hiciste. Entonces, gracias por platicar conmigo, con nosotras y con quienes hoy nos están escuchando.
Pero sí quiero dejar en claro,
lo que es.
Que aquí tú y yo nos estamos viendo en persona.
Uh-huh.
Y te lo estoy diciendo y como te lo dije ayer, yo no soy el mismo.
Uh-huh.
Y estoy arrepentido de veras. A lo mejor no creen, como decimos aquí, que de corazón. Y sí siento culpa, no culpa de mí, ay, estoy en la cárcel, no me hago el mártir. Bueno, siento la culpa y si hay un sentimiento porque ahora digo, pues dejé a muchos sin su pareja, a los niños sin su mamá. Y bien dicen, por ahí no, no hagas lo que no quieres que te hagan. Todos los días yo me pongo a pensar, pues, que no le pase nada, ¿no? O a la mamá de mis hijos, o a mis hijos, ¿no? Porque hasta mi hijo, ¿no?, puede correr riesgo. No. Yo sé que han pasado muchos años. Y a lo mejor con esto se abre la herida. Pero también quiero que sepan que me perdonen. Que les pido una disculpa, ¿no? Y que me arrepiento de corazón, de veras. De veras. Trato de... no de ser perfecto, pero sí trato de...
ser mejor.
Ser mejor. Y a lo mejor muchos me van a criticar porque meto a Dios, pero... en estos lugares se conoce a Dios y se conoce también lo malo. Y trato de llevar lo bueno.
Gracias, Coqueto.
Pues de nada.